Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón. Mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene todo para tu vehículo. Desde sobrealimentadores, faros, escapes y más de 122 millones de piezas, con eBay Motors tendrás el rendimiento máximo de tu vehículo. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía que la pieza queda perfecta o se te devuelve tu dinero. Con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas a los precios que quieres, obtendrás el triunfo. eBay Motors, ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Cuarta y una. Centro bajo. ¡Borró y lo van a capturar! ¡No! ¡Soltó el balón! Y acabó este partido con una captura de los Rams.
Acaba con el sello de lo que habíamos platicado toda la semana, la presión de la defensiva sobre Burrow.
Este es el sueño de todo quarterback y sobre todo para Matthew Stafford. Nunca había ganado en postemporada y ahora ganó 1, 2, 3 y el Super Bowl.
Hola, ¿qué tal? Un saludo para ESPN Deportes. Estamos en cronómetro como todos los días para platicar, por supuesto, del Super Bowl, que fue emocionante porque los Rams ganan casi al final y la batalla que dio Bengalíes, además el espectacular estadio de Los Ángeles es impresionante, es sí, maravilloso, maravilloso y muestra una escenografía impresionante. El medio tiempo que tanto esperaba, espera la gente, que a unos les gustó, a otros no, en fin. A Faitelson sí, porque es de su época.
No,
pero...
no.
Sí, claro, es de los 80, 90. Y,
No, eso no es de los 80, 90, José Ramón. Eso es mucho más moderno.
Sí. Esto, el hip hop, ¿qué va a ser más moderno, hombre? Es de los 80, 90, cuando mucho alcanza a llegar a los 95. Pero bueno, en fin, la victoria de los Rams se esperaba, era casa, aunque los bengalés dieron una batalla buena, llegaron a estar a un minuto y medio de ganar también el Super Bowl. Y bueno, ya platicará con nosotros más adelante este chico, ¿cómo se llama?
Mauricio Pedrosa.
Mauricio Pedrosa, que va a estar con nosotros, que es angelino a morir y que adora esa música, es feliz, gritaba. Bueno, era feliz. No salió sin camiseta al campo porque lo meten a la cárcel, pero estaba feliz. Un Super Bowl angelino totalmente. Yo pensé que iban a ser algo más emocionante, más parecido a Hollywood. No, angelino de música, música de Los Ángeles. David, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José Ramón? Saludo con mucho gusto, un buen inicio de semana para todos aquí en Cronómetro. El América ha enviado un boletín, bueno, ha enviado hoy un Twitter muy largo. Santiago Baños lo pone en su dirección y son dos hojas de quejas para el arbitraje. Se quejan del trabajo de Santander del sábado por la noche en Torreón. El América dice que ya basta. Bueno, el América quejándose del arbitraje parece un chiste que se cuenta solo. Ya lo estaremos platicando un poquito
pues
más
¿qué
adelante.
Dirá, ¿Qué dirá Pumas que cada partido le expulsan a la Mozo?
Pues sí, y ya, por cierto, ya reclamó la expulsión de Mozo. Y ayer estuvieron por expulsión de otro Pumas, si no es por la intervención de el sí, Chapo Montes, pero eso fue, le expulsan otro.
Eso fue fair play. De acuerdo. Ahí queda para la historia. Para la historia.
Bueno, vamos a completar la frase. Empezamos con el Super Bowl número 56. ¿Lo mejor del partido fue?
Pues lo mejor del partido fue, no sé, yo diría que la emoción del público en un estadio nuevo, espectacular, maravilloso y el buen partido que dieron.
Sí, el partido no fue espectacular, pero fue bueno.
No, pero
fue cerrado.
Se decide al final faltando un minuto y medio.
Sí, de acuerdo. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo mejor del partido fue el clima de Los Ángeles. El estadio,
sí, lógico,
estadio
lógico,
nuevo,
el
precioso.
Estadio.
Un escenario natural para el Super Bowl, para jugarse bajo esas condiciones de clima cuando en otras partes de Estados Unidos impera el extremo invierno. Y bueno, José Ramón, en el campo de juego habría que destacar esta combinación de Stafford y Kupp, ¿no? El Matthew Stafford, el quarterback del equipo de los Rams, y el receptor Cooper Kupp, que tuvieron una temporada fantástica, se combinaron de forma maravillosa. Es
valioso,
verdad que Stafford...
muy valioso el receptor, eso. Por eso le dieron el hombre más valioso del partido. Es un excelente receptor, qué valor.
Sí, de acuerdo, ganó la triple corona. ofensiva en la liga, yardas, recepciones y anotaciones. Tuvo 8 recepciones en el partido de ayer, 2 de ellas fueron touchdown, y el touchdown además fundamental del cuarto cuarto que le dio la vuelta al partido y que le dio la victoria prácticamente a los Rams.
Aplaudir al dueño que pagó, gastó 5 mil millones de dólares en hacer el estadio, tenía pautado en 2.500, le subía 5 mil, más mantener el equipo. Hombre, debe ser o un petrolero o debe ser, no sé, pariente, no, 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 bueno. pariente de algún narcotraficante en
México. No, José, por Dios. A ver, Enos Stanley Kroenke es el dueño de los Rams. Está casado con Anna Walton, heredera de los supermercados Walmart. Es uno de los hombres más felices ayer en SoFi Stadium. Es accionista mayoritario de Los Ángeles Rams, de el Arsenal, de la Liga Premier de Inglaterra, del Colorado Rapids en la MLS y de Denver Nuggets en la NBA y de Colorado Avalanche en la NHL en hockey. Es decir, es dueño de todos esos equipos.
A excepción de los Rams, los demás equipos no han aparecido mucho, pero bueno, está bien, ¿eh? es dueño de todo.
Tiene dinero el señor
no, Kroenke. Su esposa posiblemente es la que tenga dinero.
Bueno, él y la mujer, ¿no? Que es heredera del señor Walton en los supermercados. Bueno, a ver, José Ramón, te pregunto. Cruz Azul, la derrota ante Necaxa en los últimos minutos, ¿significa?
Que hay turbulencia en Cruz Azul. Cuando se siente enseguida en Cruz Azul cuando hay turbulencia en las oficinas o cambios, o el técnico no está a gusto, o la directiva se mete, se nota enseguida en el campo. El Cruz Azul empezó bien, vino a menos. Necaxa cerró muy bien, por no decir que espectacularmente, metió 2 goles, y en un abrir y cerrar de ojos, cuando Reynoso quiso reaccionar, ya no había tiempo. Le ganaron el partido en la recta final, del minuto 80 al 90 y tantos, ahí ganó el Necaxa el partido, y le ganó bien, y con 2 buenos goles. Me parece a mí que Cruz Azul, las turbulencias le hacen mucho daño y la gente que dirige la cementera no lo entiende. Si sigue habiendo grupos, yo veía que defendías mucho a Álvaro Dávila la semana pasada y la antepasada y decía, sí, cuando David defiende a alguien es que algo va a pasar y pasó. No sé por qué salió Álvaro Dávila, no lo sé, nadie lo explicó. Regresó
bueno, José Ramón.
Jaime Ordiales, que es muy buena persona, muy decente, muy honesto, pero bueno, ¿por qué salió el grupo de inteligencia que ya había formado Álvaro Dávila? ¿Por qué?
Bueno, José Ramón, aparentemente en el fondo hay un trasfondo político, hay un tema otra vez con un desorden a nivel cooperativo. Víctor Velázquez y el señor Marín controlan cierta parte de la cooperativa. La otra parte sigue en manos, aunque no lo creas, en los tentáculos de Billy Álvarez, que está prófugo junto con su hijo Robin. Y en medio de esto hay una intervención de gobierno donde aparece el nombre de Julio Scherer. El abogado
Julio Scherer, el abogado, hijo correcto, del gran periodista Julio Scherer, defensor, gran defensor de la democracia, Julio Scherer.
Entonces, realmente hay mundo muy raro ahí, muy raro ahí.
No sé si el hijo defiende a la.
Yo te quiero decir una cosa. Yo creo que hubo una recomendación de ese grupo que trajo Álvaro Dávila. Hubo una recomendación para los cooperativistas que se desprendan del equipo de fútbol, que lo vendan.
Porque, ¿tanto sí?
Bueno, José Ramón, es un pozo sin fondo el fútbol. Le meten muchísimo dinero al fútbol. La cooperativa podría estar mucho mejor vendiendo cemento que haciendo fútbol.
Pero la cooperativa tiene plantas maravillosas, Faitelson. ¿No conoces la planta de Puebla? Es maravillosa.
A ver, José Ramón, yo la conozco también, pero a ver, mira. El negocio perfecto sería desprenderse del equipo de fútbol, que seguiría llamándose Cruz Azul, seguiría siendo promoción para el cemento, sin tener nada que ver Cruz Azul en eso, y ellos produciendo cemento y haciendo una cooperativa como lo que tiene que ser. Una cooperativa, sabemos muy bien, José Ramón, que las cooperativas han pasado de moda en México y en el mundo.
Estoy de acuerdo, en el mundo no hay. ¿Sí? Pero desprenderse así del equipo, bueno, habrá comprador de inmediato. Salinas Pliego estará listo para comprarlo.
Bueno, y otros más, José Ramón. Es una cuestión atractiva, Cruz Azul.
Si tú dices que es un barril sin fondo, pues quiere decir que entonces la gente, aunque sean millonarios, le huyen. o vendérselo al dueño de los Rams. A lo mejor haría algo bueno. No,
claro, podría ser un inversor,
¿no sería mala idea que dijera,
internacional, claro,
que
claro.
Invierta,
ahora,
que no sea árabe, que sea de los
No. No, no importa la nacionalidad que sea, el origen que sea. Ahora, es evidente que a través del fútbol se ha robado muchísimo en Cruz Azul. Muchísimo. Se ha hecho una corrupción terrible.
Normalmente en todos los equipos se ha robado muchísimo. En todos.
Bueno, a ver, José Ramón,
pero
Chivas.
En Cruz Azul ha sido más evidente, mucho más evidente.
Lo peor de perder con Tigres, ¿qué es para Chivas?
Lo mal que jugó. ¿Cómo es posible que te prepares para defenderte al principio y a los 5 minutos admitas el primer gol de Tigres de cabeza? Quiere decir que tu defensa es de cartón, que después te remate de chilena en el área Guiñac.
Sí, pero qué balón le dejan ahí a Guiñac, hombre.
Correcto. Y al final Carlos González les hace una jugada magistral y Chivas mete un gol al final de Alvarado. Chivas yo lo vi mal, desconcentrado. Molina se lesionó en el entrenamiento, estará 7 meses fuera.
Que jugaron no un partido mucho, amistoso contra Atlanta United.
Amistoso.
Dios sí, mío, ¿a quién se le ocurre?
¿A quién se le ocurre, no? Y bueno, me parece que Chivas tendrá que remontar mucho si quiere meterse otra vez a puestos de reclasificación, porque no le veo pies ni cabeza, no le veo pies ni cabeza a las Chivas, no le veo.
Bueno, esa es la frase entonces. Lo peor de perder con Tigres es que no tiene ni pies ni cabeza. Yo también diría que Chivas se está acostumbrando a la mediocridad y eso es lo peor de todo. El discurso metafórico de Marcelo Michelaño que todos los días se agota.
Bueno, pero además ya te diste cuenta que lee ciertas frases. Hay, sí. Y lo tiene al lado, que son muchas de Johan Cruyff, de Valdano, en fin. Hay dos cosas terribles, la mediocridad y la corrupción. En Chivas no hay corrupción, pero la mediocridad es terrible.
De acuerdo.
Terrible.
No, y hay otra cosa peor, José Ramón, que te acostumbres a esa mediocridad. Y también me llama la atención la impasividad de Ricardo Peláez, que siempre era un directivo
echado
al frente. Hoy está callado, tranquilo, con su hijo, viendo los partidos desde el palco. Y bueno, en medio de ellos a Mauri Vergara, que creo que es el menos culpable. El menos culpable, pero
bueno,
Mauri tiene que dar.
Se rodeó, le dijeron, rodéate de gente de fútbol.
Sí, de
gente
acuerdo. De fútbol. Pero
tiene Mauri. Peláez lo trajo, pero.
Tiene a Mauri que dar un golpe sobre la mesa y decirle, señores, o se ponen a jugar, o para hacer para tener este nivel mediocre, pues pongo a jugar al tapatío. Pero estos futbolistas no terminan de dar el paso de calidad, ni individual ni colectivamente hablando. No lo dan.
No, hay apatía, hay desgano, salen como dormidos al partido. El sábado salieron dormidos, cuando estaban dormidos clavaron el primer gol. No puedes salir a jugar un partido así, tiene que salir con intensidad.
José Ramón,
Chivas
es
un equipo intenso.
Salvo, no, Alexis Vega ni siquiera, Alexis Vega no llegó con Peláez, Alexis Vega llegó antes. ¿Por qué decir salvo Alexis Vega? Lo que compró Peláez no sirve. Está claro
no sirve.
Cambió a Chivas. Punto.
No, jugó el Chicote, jugó Angulo, pero no pudieron enderezar. Y enfrentas, quizá en conjunto Chivas no juega mal, pero cuando enfrentas a un conjunto que tiene individualidades, te mata.
De acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón, ¿los 3 puntos del América ante Santos son?
Una tabla de salvación importantes, claves.
Oxígeno puro, José Ramón, para Solari.
Un bálsamo, solamente para Solari, para todo el América.
No, de acuerdo, pero para la era de Solari.
Mira a Baños protestando por el arbitraje. ¿Cuándo se había visto el América protestar por el arbitraje? Que yo sepa pues y recuerde, en mi vida de profundo antiamericanista, nunca he escuchado al América protestar del arbitraje cuando lo maneja normalmente el América. Eso quiere decir que a Bricio no tardan en cortarle el cuello. Entonces, ¿qué dirá Alamoso? Alamoso, que es perseguido por el arbitraje como si fuera un auténtico prófugo de la justicia.
Sí, de acuerdo. Ahora, José Ramón, yo creo que los 3 puntos son oxígeno puro para el América. No jugó mal el América, fue un partido más de
pundonor. No, fue un partido
atractivo. Me gustó la intensidad con la que juega este equipo. Ahora sí, parece que Solari se dio cuenta que el equipo tiene que ser intenso, que tiene que ir al frente. Gran partido de Álvaro Fidalgo. Se llevó incluso
un golpe en la boca. Terrible.
Lainez jugó muy bien. Reyes,
pobre
por
chico,
el otro lado, también jugó muy bien.
Tuvo que cambiar los calzoncillos de juego en pleno
Diego
estadio.
Diego Valdés va a responder.
Es un jugador que le va a dar mucho a la América. Bruno Valdés empezó muy mal, se compuso, hasta metió un penalti. Pero bueno, me parece que el América jugó mejor, jugó con 5 en línea, la línea de atrás, y eso mejoró porque los carrileros avanzaron mucho. Lainez jugó un muy buen partido, puso los centros para gol.
Sí, de acuerdo. Yo creo que al final del día no era...
Y Santos no jugó mal, pero no supo defender la ventaja. Dos veces jugó arriba y dos veces
lo alcanzaron. Yo creo que América y Santos jugaron sus mejores minutos del campeonato. El problema es que Santos sigue de capa caída, no ha ganado, ha perdido muchos partidos, apenas tiene un empate.
Sigue de capa caída, lleva un punto.
De acuerdo. Y el América con la victoria en Torreón...
Caixinha ni se enoja.
Se revitaliza.
Tranquilo. Sí, porque América ahora viene Mazatlán a la Azteca, debe ganar el América.
No, Mazatlán en Mazatlán, José Ramón. Mazatlán.
Debe ganar
el
América.
Y luego recibe al Pachuca. Mazatlán,
y luego recibe al Pachuca, que es complicado, que está bien en los puestos de arriba. Pero bueno, si el América empieza a tomar rumbo, tomará rumbo hacia los primeros sitios.
No, yo creo que sí. Yo creo que obviamente el América tiene un muy buen equipo de fútbol, tiene un buen entrenador también, pero me gustó a mí la intensidad con la que el América jugó el partido. Y bueno, Baños haciendo su labor, quejándose con los árbitros, cuestionarlos de que el América no le marque nada extraño en el resto de la temporada. Vamos a la pausa, José Ramón. Regresamos con lo mejor del Super Bowl. Viene Mauricio Pedrosa para hablar del Super Bowl.
Mauricio Pedrosa para hablar del Super Bowl. Es todo de él, todo de él.
29 años tuvieron que transcurrir para que regresara a la ciudad de Los Ángeles. Lanzando. ¡Y ahí está! ¡Cooper Cup! ¡Super Cup! Cuarta y una. Centro bajo. Este partido con una captura de los Rams.
Acaba con el sello de lo que habíamos platicado toda la semana. Por un lado, la presencia de Cooper Kupp y por el otro lado, la presión de la defensiva sobre Burrow. Así fue la historia.
Lo increíble del asunto es que tenemos 17 minutos, ahora entramos en la sección de 5 minutos, con José Ramón Mauricio Pedrosa, sin mencionar un feliz día del amor y la amistad, para que veas que, cómo fluye bueno, el amor bueno, de, es que y la amistad desde este programa, que amistad, se nos olvidó el día, se nos olvidó no, el día, Mauricio.
No está. Bueno, les mando un beso a los dos.
Igualmente, José Ramón, yo también, como dice José Ramón, yo también les mando un beso a los dos. Yo los veo desde que yo era muy niño, los veía en la televisión y decía, cuánto amor y cuánta televisión hay entre José Ramón y David. Ojalá algún día me toque estar en medio de ese amor y hoy la vida me ha premiado con este momento en el Día del Amor y la Amistad. Les mando un gran saludo, ¿cómo están?
Bien, Mauricio, es todo menos el show de ayer de medio tiempo en la NFL, ¿eh? Lo que sea.
No,
lo
que no que se vaya, José Ramón, pensé que estaba yendo José Ramón, dije que no se vaya.
A ver, lo de Stafford, ¿es la historia más romántica del año?
Sí, porque no nos podemos olvidar de un detalle muy importante en la vida, más allá de la carrera, en la vida de Matthew Stafford. Su esposa, hace un par de años, le detectaron cáncer en el cerebro y fue una batalla bien fuerte la que tuvo que librar para salir adelante. Ellos se conocen desde la preparatoria, ya han estado juntos siempre. Pudo salir adelante, tuvieron que aguantar 12 años en Detroit, miserables realmente. Y necesitó solamente de ese pequeño golpe de suerte poder salir de Detroit, ir a los Rams para demostrar el verdadero potencial que tiene, el de un quarterback que puede ganar el Super Bowl. Está bien, no fue el más valioso, lanzó un par de intercepciones, pero David, José Ramón, cuando lo necesitaron en el cuarto, en la última serie ofensiva, fue magistral la actuación de Matthew Stafford.
Sí, tienes razón. Yo sabía que la mujer había tenido cáncer, no sabía que en el cerebro, pero... Y sí, además jugando los Leones de Detroit...
Fue benigno, haber sido terrible, o sea, creo terrible. Que fue un tumor benigno, por fortuna.
Un tumor benigno, pero siempre te espanta. Cuando te dicen cáncer, claro, esa palabra espanta a cualquiera.
No, de acuerdo. Ahora, Mauricio, los quarterbacks dicen que se ven en los momentos... más presión en los momentos determinantes del juego. ¿Te parece que Stafford está al nivel? Pues de las últimas referencias en la NFL tendría que ser.
No, a ver.
O sea, ¿te refieres a Brady, Rodgers, Peyton Manning?
A Drew Brees, me refiero a Peyton Manning. No, ¿está al Drew nivel Brees de esos?
No.
Al de Tom Brady no va a estar nadie. Esa es la respuesta más fácil cuando comparemos a alguien con Tom Brady. Nadie va a estar al nivel de Tom Brady y de Peyton Manning. Pero ahí les va una comparación que no es tan odiosa, porque Matthew Stafford y Aaron Rodgers jugaron durante 12 años en la misma división.
Se parecen.
Se enfrentaban dos veces por temporada. Pero ahí les va un detalle bien importante. Aaron Rodgers no ha puesto en su carrera, no ha podido lograr números en playoff como los que logró Stafford en esta postemporada. Y les voy a dar un solo dato que para mí lo refleja. En toda su carrera, que son de 15 años, Aaron Rodgers tiene solamente dos regresos en el cuarto cuarto o en tiempo extra para ganar un juego de playoff. Matthew Stafford en esta postemporada ya tuvo tres. Entonces, con Brady, con Manning, no. Pero con otros, sí creo que ha dado un paso bueno, bien importante para poder compararlo.
Mauricio, los tres últimos partidos de los Rams los ganaron por tres puntos, ¿eh?
Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. En uno vinieron de atrás contra San Francisco.
Así es.
En el otro, ¿te acuerdas, José Ramón? Tom Brady regresa y les empata el juego, pero con pocos segundos lo ganan los Rams y ahora contra los Bengals. Sí.
Tres partidos.
El nuevo enamorado de Los Ángeles. ¿Quién es el nuevo enamorado de Los Ángeles? Stafford.
Pues la gente. Está feliz.
El equipo. José Ramón, tú, como sigues a David Faitelson en Twitter, sabes que tiene una campaña. Esto ya es una campaña, ¿eh? Y me preocupa. Contra los equipos de la ciudad de Los Ángeles. Nada más porque Los Ángeles lo echó a David Faitelson en algún punto de la ciudad. Cada vez que hay algún equipo, José Ramón, que va a pelear por el título, David, con el hashtag BeatLA, derroten a Los Ángeles.
Bueno,
David,
mal.
Desde que empezaste a promover este hashtag, los Dodgers, sí, campeones, los Lakers, sí, campeones, y el nuevo enamorado de la ciudad, José Ramón, David, se llaman.
No, pero yo creo que eso es importante, Mauricio,
expulsen,
y José Ramón.
Expulsen a David Faitelson de Los Ángeles.
No, ya me expulsaron.
Y de San
ya me expulsaron.
Diego también.
Cada día, que no tardan en echarme para Tijuana también de San Diego. Pero bueno, a ver, aquí una cosa
en
importante.
Tijuana la
Mauricio.
Vas a pasar muy bien, Faitelson.
Yo sé que sea maravillosa. Ahora, aquí, Mauricio, hay algo importante. El mercado de Los Ángeles, del área conurbada de Los Ángeles, fue un mercado que en su momento la NFL descuidó. No había estadio, sí, no había equipo. Y a mí me parece que ahora es un regreso. Ahora tiene dos equipos porque los Chargers se mudaron de San Diego hacia allá. Tienen dos equipos, un estadio precioso.
Un estadio maravilloso.
Y los
estadio.
Campeones del Super Bowl. Pero mucho tiempo.
Tienen los campeones
no había
del Super Bowl.
Ahí. O sea, acuérdate que tenían el Coliseo Memorial que se caen de viejos.
Claro.
Muy viejos.
Claro. Desde 1995, en ese año, se fueron los Rams. Se fueron los Raiders, se quedaron sin equipos de NFL hasta hace 5 años y el plan no era nada más regresar a captar a los aficionados del área de Los Ángeles, era que el mercado total de la NFL tuviera en el sur de California un foco bien importante, obviamente económico. La NFL es un gran producto de mercadotecnia y de economía y de dinero, pero también en la parte deportiva. Y primero hay que convencer al mercado interno, al de Los Ángeles, y la única manera de hacerlo es ganando.
El equipo ideal para ustedes eran los Raiders.
En ese sentido fue bien importante para ellos también.
El equipo ideal para ustedes eran los Raiders, porque sí.
Sí, pero ya no se pudo,
Pero los Rams
ganaron los Rams el
Super Bowl. Y además, yo te iba a hablar, Mauricio, de Cincinnati, que jugó un buen partido también, y de este chico que fue el más valioso del partido. Es un gran jugador, un gran receptor.
Bueno, Cooper Kupp tuvo un gran partido para los Rams, pero déjame nada más decirte algo de Cincinnati también, José Ramón, porque ustedes vieron a su quarterback muy joven, Joe Burrow, apenas en su segundo año.
Y jugar
hemos
muy bien,
maravillas
¿eh?
De él en las últimas
jugar
dos
bien,
semanas.
Jugar bien.
Él la verdad creo que hizo lo que pudo.
Oye, lo
pero,
capturaron
no,
siete veces,
no
Mauricio.
Lo capturaron 7 veces. 6 de ellas en la segunda mitad, es decir, en la primera mitad habían sido medio capaces de contener, pero en la segunda mitad fueron 6 capturas. Y un dato que leí que la verdad refleja lo que jugó y lo que hizo la línea defensiva de los Rams. Joe Burrow, en promedio, solamente tuvo 2.4 segundos para deshacerse.
Dame favor.
Imagínense ustedes lo que es tener solamente 2.4 segundos antes de que te llegue. Von Miller de un lado, Aaron Donald del otro lado y tener que hacer un pase completo. Él hizo lo que pudo con una muy mala línea ofensiva.
Sí, y luego también se derrumbó mucho en el último cuarto, Mauricio, porque el equipo...
¿Te acuerdan que se lesionó la rodilla?
Sí, es verdad, es verdad.
En algún momento del juego se dobló la rodilla.
Ahora,
y no sabíamos qué tan grave iba a ser la lesión.
Es un quarterback maravilloso, un quarterback que va a durar muchos años, joven, y que le puede dar a Cincinnati
futuro,
un sitio importante
futuro.
En la liga. Sí, de acuerdo.
Tiene futuro.
Tiene mucho futuro, demostró que es muy capaz, que para su corta edad es muy maduro... Ojalá que le den una buena línea ofensiva para poder protegerlo.
¿Qué te pareció el medio tiempo, Martín? ¿Qué te pareció el medio tiempo?
No, Mauro, no hagas eso.
A mí me pareció. No, claro que lo vamos a hacer. A mí me pareció. Creo que toda la experiencia del Super Bowl en el sur de California, en Los Ángeles, cumplió con las expectativas. Mucha gente decía, y tienen razón, los Super Bowls en Miami, en Nueva Orleans, todo está concentrado en una área muy pequeña. Por lo tanto, se siente mucho ambiente durante mucho tiempo. Acá en Los Ángeles, ustedes lo conocen muy bien.
Sí, es muy extenso.
Áreas muy extendidas.
Muy extenso,
entonces,
muy grande.
Hubo varios focos. Sí, entonces esta parte es complicada. Pero sí creo que la NFL hizo un gran trabajo regresando a Los Ángeles. Va a regresar cada 5 años, no tengan duda. Y yo sé que los dos, José Ramón y David, disfrutaron de Dr. Dre, disfrutaron de Snoop Dogg, disfrutaron de Mary J. Blige, pues Kendrick Lamar.
Son de la época de Fighters.
José Ramón tiene un particular gusto por Eminem y algunas de sus canciones. ¿Verdad,
sí,
José Ramón?
Al que más conocía yo era Eminem. Sí, indudablemente.
Ah, que puso la rodilla en el piso, pero de acuerdo con las autoridades de la NFL, ya él había pedido permiso para hacerlo. Bueno, eso dicen, obviamente. Eso dicen.
Oye, David, a ver. Faitelson, en serio, ¿no te gustó nada del medio tiempo? David?
No. Bueno, la escenografía.
¿Alguna
la
canción?
La escenografía.
¿Algún baile?
La escenografía, por ejemplo, Mauricio, deja nada más que un lado del. Tú estuviste en el estadio. Que un lado del estadio lo vea. El otro lo tiene que ver por la pantalla.
Bueno. Es un negocio. Tienes que elegir entre 70,000 personas en el estadio.
No, de acuerdo. Eso lo entiendo perfectamente bien. Ahora, es un gran espectáculo. Volvió a hacerlo. Nos puede gustar la música o no. Es cuestión de gustos. No pasa absolutamente nada. Una gran transmisión también, por cierto, de ESPN ayer.
Sí, buena, Rados, muy buena.
Muy buena, muy seria, muy limpia, con mucha información.
Felicidades
excelente.
A todos. A ti, Mauricio, que te vi muy contento en el
gracias.
Predio. Feliz.
Ahí estuvimos. Feliz sí, muchas gracias. Saludos.
Que has absorbido la cultura angelina.
Aquí los espero cuando bueno, vengan a visitar. Les mando
hasta
un abrazo.
El próximo Vitale. Saludos, Mauricio.
Adiós.
Viene Mario Kempes.
Bueno, 5 minutos con el campeón del mundo, excampeón del mundo de 1978. Mario Alberto Kempes, al que me da muchísimo gusto saludar. Soy un gran admirador de él. Y después de ver la película 78 y las películas de Maradona, aparece Kempes constantemente. Y es un referente del fútbol argentino. Mario, el partido de mañana a París Saint-Germain. El fútbol mundial, sí. Por eso, si es referente del fútbol argentino, pasa a ser referente del fútbol mundial porque fue campeón del mundo. El partido de mañana, el París, que no ha ganado nada. Pobres parisinos, están desesperados. Y el Madrid, que no ha ganado todo. Bueno, debe ser un partido atractivo, porque así lo puso la UEFA. Se equivocó en el sorteo y después lo recompuso y dijo, no, París contra Madrid.
Está nervioso, José Ramón.
No, yo creo, mira.
Tranquilízalo, Mario, por favor, hola. Tranquiliza a José Ramón.
Hola.
No, yo no soy nervioso.
Hola, Faitelson. Hola, José Ramón. Bueno, tranquilo. Dos equipos que no llegan de la mejor manera a este partido. Yo creo que por encima de todas las cosas están los clubes, la camiseta. El Madrid está claro que es pleno favorito, por más que juegue fatal, pero es el favorito de esta eliminatoria. Un Madrid que realmente había comenzado muy bien. Lo que pasa es que acá hay una cosa que es importante. Es que le falta ese jugador diferente en la cancha y los problemas se le acumulan. Como es el francés, como es Benzema, como es el gato. Que a pesar de a lo mejor no pasar por momentos buenos, siempre está en el momento justo para darle a sus compañeros esa tranquilidad, o bien del gol, o bien del pase, o bien hacer que Vinicius Junior juegue de la mejor manera. Por eso te digo, yo creo que el Madrid, si bien es cierto que el fútbol del Madrid hoy en día ya ha tenido problemas para ganarle a equipos de la Liga, te digo la verdad, jugando mal el Madrid al Paris Saint-Germain, lo tiene que arrasar.
Sí. A ver. Jugando mal. A ver, si entendí eso. Tú colocas, de acuerdo, favorito al Real Madrid, pero enfrente tienes por fin jugadores juntos, aparentemente en buen estado físico, donde está Messi, donde está Neymar, donde está Mbappé, donde está Di María.
Eso,
de todo lo que
si
me...
Ha desaparecido.
Faitelson, de todo lo que me estás nombrando, dejámelo a Mbappé solo. Porque Di María. Mira que te digo, con Di María... Son los únicos dos jugadores que hoy en día el Paris Saint-Germain tienen que cuidar muchísimo, porque Messi no está en su mejor momento. No nos vamos a engañar y creo que todos lo sabemos y él también lo sabe. Neymar, yo no sé si está de vacaciones o su hermana sigue cumpliendo años todos los días, que no aparece. No lo sé. Pero es que no aparece por lesiones o por lo que sea. Y por eso yo creo que el Paris Saint-Germain, y fíjate en la Liga Francesa, todos los partidos que están jugando en la Liga, le está costando hasta el 93, 94 minutos del partido para marcar un
y
gol.
Y siempre, siempre decir, aparece
Mbappé. Está costando una barbaridad.
Siempre aparece Mbappé.
Y es el único que aparece. Es el único que aparece junto con el Fideo Di María. Por eso te digo que no es ese, ese Paris Saint-Germain contundente. Que tiene muy buenos jugadores, no lo vamos a negar. Que le puede ganar Madrid, tampoco podemos quitar que sea imposible que le gane el Madrid. Pero tal y como yo lo veo jugando a los dos, y el Madrid no pasando por su mejor momento, es superior al Paris Saint-Germain. Pero siempre se dice, en el fútbol siempre es sorpresa.
A mí me parece que Messi es un jugador que en cualquier momento puede aparecer. Mario tiene un talento maravilloso, tiene experiencia.
Pero
ha jugado muchas veces contra el Madrid. Bueno, normal, José Ramón. Normal, la edad también.
Yo creo, la edad también la tiene equipo. Cristiano, tampoco ha hecho goles. Pero no se ha encontrado en ese nuevo equipo.
No se encontró en Francia.
No es el Messi del Barcelona.
No ha encontrado su mejor juego. Fíjate que jugando mal en el Barcelona marcaba la diferencia. De acuerdo. Jugando relativamente bien en el Paris Saint-Germain no encuentra el espacio.
Pero Mario, lo cambiaron de escenario, de hábitat. Él vivía casi en una burbuja en el Barcelona, conocía el club, lo conocían a él.
Señor.
Aquí llegó a un mundo diferente, ¿no?
Y le ha costado trabajo. Y lo conocían los compañeros.
Claro.
Y lo conocían los compañeros. Trabajo. Pero es que, aunque la Liga Francesa no se asemeje absolutamente en nada a la Liga Española, él en la Liga Española estaba cómodo, ya la conocía. La tenía ya muy masticadita. La Liga Francesa, a pesar de que no es lo mismo que la Liga Española, le ha costado una barbaridad entre que tuvo el COVID, de que tuvo mucho tiempo en la pretemporada sin hacer absolutamente nada. El problema que tuvo con el Barcelona, que me voy, que me quedo, que esto, que lo otro. Eso psicológicamente también puede derrumbar al mejor jugador del mundo. Pero hoy en día, físicamente, yo realmente no lo veo bien. Y futbolísticamente no es el mismo, a pesar de que tiene, claro, esos momentos de que de lucidez, se le prende la lamparita y te puede y te hace un desgraciado al equipo contrario. Pero claro, hay que ver a ver cómo se encuentra para el día contra el Real Madrid.
Sí, hay que ver cómo lo trata Casemiro.
Ah, no, Casemiro no le va a jugar.
No juega Ramos, que está lesionado, obviamente, está fuera. Mario, una pregunta. ¿Lo que tienes atrás de ti es la... ¿Qué es? ¿Es la bota de oro del Mundial de 78?
Sí.
Ah, mira, la bota de oro.
Esa es la Mundial. Y según Joserra, es campeón. No, soy campeón del mundo. No soy ex campeón del mundo.
No, campeón del mundo. Eso nunca lo pierdes.
Sigo campeón del mundo. A mí la corona... La coronita no me lo va a quitar nadie.
No, correcto. Eres campeón del mundo.
Habrá muchos más.
Cierto. ¿Y los pichichis que no dónde es, los tienes, Mario? No es, ¿los pichichis no dónde los tienes?
Cosa que no es Infantino.
No,
que
no es, por ahí estaré metido.
El ídolo de Faitelson, el presidente de la UEFA, tampoco. Tampoco lo es Florentino. Tampoco lo es...
Eso sí pueden ser ex.
Ex.
Pero el campeón del mundo, el campeón del mundo siempre.
Mañana es el gran día de que la IFI, José Ramón, Mario. Es el día esperado.
No lo nombres.
Bueno.
No lo nombres. No tiene que hacer nada un árabe manejando
el equipo. Está nervioso, Mario, José Ramón, ¿eh? Hay que darle
un tecito Mario, mucho gusto.
Dale una pastillita.
Es saludarte, campeón del mundo, Mario.
Abrazo.
Saludos, Mario.
Me imagino que ya estás harto de hablar de la selección nacional.
No, es que sabes que Hércules no es de que esté harto o no. Al fin de cuentas, yo siempre lo he dicho, yo seguiré haciendo todo lo que está en mis manos como jugador de fútbol, sabes, hacerlo de la mejor manera, y ya lo demás no está en mí. No es que esté ni harto ni cansado. Yo ahorita llevo ya unos años que soy un fanático más de la selección y que le deseamos lo mejor, que puedan calificar al Mundial, que les vaya de la mejor manera y que ojalá como yo siempre lo dije también cuando estaba siendo parte de la selección, que ahorita no estoy siendo tomado en cuenta, que nos imaginemos cosas chingonas y que por qué no llegar al quinto partido, ser campeones del mundo, yo esté o no esté. Yo la realidad es que nunca fui a la selección y nunca querré ir yo solo para obtener yo mis logros. Al fin de cuentas, ya los tengo, ¿sabes? Claro. Y al fin de cuentas no hice historia en ese momento, en ese aspecto con la selección mexicana. Aquí la gente le encantan las historias y nos encantan las novelas y nos encantan los villanos y nos encantan los héroes. Aquí no hay ningún héroe, aquí no hay ningún villano. Aquí lo más importante debería de ser, esté quien esté, decida quien decida, que le vaya muy bien a la selección mexicana, estemos dentro o no estemos dentro, todos los que somos mexicanos, a mí me gustaría ver a mi selección triunfar, sea parte de ella o no sea parte de ella, da igual.
Carlos Vela, cierra la puerta totalmente con la selección mexicana.
Sí, creo que ya momento de los jóvenes, el Chucky, Tecate, de Lainez, de Vega, todos los jugadores vienen mejorando, son jóvenes, creo que tienen todavía mucho que dar y que demostrar, y yo tuve mi oportunidad, no pude conseguir que México llegara más lejos que con otros jugadores, pues es momento de que ya sean otros los que intenten y que nos puedan llevar a donde otros no pudimos.
Bueno, estas excelentes pues entrevistas
tienen razón los dos,
De acuerdo, de Hércules Gómez las tendremos en exclusiva en Ahora Nunca, esta misma tarde noche.
Ah, perfecto. Ver, ahora el Chicharito sigue diciendo la misma palabra de siempre. Hay que pensar en cosas ching, pero él no las piensa tampoco.
A ver, José Ramón,
Él ha hecho su vida en Los Ángeles terrible.
Bueno, a ver, José Ramón, al final del día cada quien tiene lo que va sembrando, ¿no? El Chicharito se ha descuidado en su carrera y se ha visto alejado de la selección mexicana de fútbol. Yo espero que sea por un tema deportivo, aunque me parece que hay involucrado...
No es un tema deportivo.
Una situación mucho más delicada que la parte futbolística, ¿no?
Si fuera un tema deportivo yo hubiera regresado.
Pues, pero José Ramón también ha bajado su nivel desde el Sevilla.
Ha bajado su nivel,
y
sí.
En Los Ángeles, ¿eh?
Pero
ha bajado
también,
su nivel.
También ha bajado el nivel de Vela. Vela no es el jugador de la Real Sociedad. Ha bajado
pero
su nivel.
Pero Vela se ha mantenido, o sea, más. Mientras esté sano, Vela, se mantiene más.
Vela es más profesional, posiblemente. No quiero decir que Chicharito no sea profesional, sino que le gusta más el espectáculo, Hollywood, Los Ángeles, las chicas guapas, en fin. Está bien, pero el Chicharito... Pues me da la impresión como que le perdió encanto al fútbol, no sé. Yo creo que sería un gran youtuber.
Es una pena, que la mañana. Todavía es centro delantero José Ramón y yo creo que todavía tiene todo el derecho de soñar con que pueda estar en el Campeonato Mundial, que va a ser además su última oportunidad.
Que
porque
sueñe,
la edad que tiene va a ser muy difícil para Chicharito volver a un Mundial de fútbol.
Que la selección gane el quinto partido, que sueñe. Nada
bueno,
más.
Y lo de Chicharito, Carlos Vela...
No
de
lo
Carlos
van a llamar...
Vela,
y Vela ya viene,
ha sido
de
un desperdicio.
Ya viene de mucho
para
tiempo.
Para mí ha sido un desperdicio, sí, de acuerdo, ya lo había dicho. Para mí ha sido un desperdicio lamentable de sus facultades, porque Vela podría jugar a un nivel mayor al de Los Ángeles en su momento y se quedó en la MLS.
Lo jugó.
Pero podía haberse mantenido más tiempo. Y Vela podía haber jugado más mundiales para México y solamente jugó uno. Así
es
que
una pena.
Me parece un desperdicio, ¿no? Totalmente.
Ambos son un desperdicio.
Sí, de acuerdo. Y
para,
ambos, al final
para
del día,
fútbol mexicano y para la selección,
prometían más de lo que realmente fueron. Hay que decirlo así, ¿no?
Sí,
con la selección
sí.
mexicana de fútbol.
Cumplió Chicharito,
bueno,
cumplió
Chicharito.
En Europa cumplió mucho.
Y podemos agregar a Giovanni para tener ya el tridente maravilloso.
No,
Chicharito y Giovanni.
Giovanni,
¿quién sabe dónde está?
Muy lejos.
Retirado.
Muy lejos de
está
Vela,
ya medio retirado.
No,
está
Giovanni,
buscando trabajo.
Giovanni andaba buscando equipo en México, pero la Liga de Expansión no lo quiso.
Bueno, no me digas. Bueno, regresamos a hablar. Vamos a hablar más adelante de Montes y el gesto de Fair Play. Juego
el Chapo Montes.
Que tuvo ayer
fantástico.
En el Estadio
fantástico.
Olímpico.
Se deberían pasar ese video y guardarlo.
Último momento, el América se queja del arbitraje de Luis Enrique Santander. Y aquí
No me lo creo.
Sí, aquí está
a ver,
el comunicado.
Lo que dice
expresamos nuestra enorme preocupación por la incapacidad del cuerpo arbitral encabezado por Luis Enrique Santander de sancionar adecuadamente acciones que ponen en peligro la integridad física de los jugadores. La falta de aplicación adecuada a sanciones por agresiones físicas no es exclusivo de nuestro club. Uno de los fines de esta comisión es que los árbitros tengan la capacidad para que haya juego limpio y que la integridad sea salvaguardada. Esos fines no se están cumpliendo, dicen en Coapa.
Bueno, es que después del madrazo que le dieron a Fidalgo, bueno, no, rompieron la boca completita.
Pero tampoco es que el arbitraje haya perjudicado a la América el sábado, ¿no?
No, pero esa es una carta de presión para toda la temporada y de temporadas
anteriores. ¿Y el pisotón de Diego Valdés? ¿El pisotón de Diego Valdés qué es? Le preguntaría yo
falta.
Ah, bueno. Pues sí, falta y podría haber sido expulsión.
Pero
¿no? Por poco.
Tienes que entender que Diego Valdés no es un jugador sucio, no es un jugador violento, entonces va su currículum de por medio, pero el América se queja de todo en ese momento, se tiene que quejar de todo, pero es increíble, cuando el América puede correr a Bricio mañana, si quiere.
No creo, espero que no.
Los dueños, somos dueños ahora del fútbol, pueden decirle a Bricio, ya, estuvo bien, que venga el que sea.
Ahora, lo increíble Felipe
Ramos Rizzo, es que... el que sea.
Hace una semana y media Baños se quejó de los comentaristas y me causó una revolución. Y ahora Baños se queja del arbitraje.
Relativa revolución.
Bueno, no. Bueno, causó cierto.
Estaba narrando tranquilamente el que renunció y todo. ¿No?
Estoy de acuerdo. Bueno, a ver, José Ramón.
Faiteson, esas cosas ya pasaron a la historia. No, las cosas gallardas han pasado a la historia, así como el TikTok. O el hip hop, o ese.
El hip hop, no, el TikTok, al contrario, continúa vigente. Ahora, José Ramón, yo creo que el América tuvo una gran mejora futbolística en funcionamiento, sí, en actitud, sí. El sábado. Mira, mientras vamos a concentrarnos en eso. Olvidemos el tema del arbitraje.
América, se va a olvidar del tema del arbitraje. Se va a olvidar. Sí. El momento que gane 2-1, 2-0, 1-0, se va a olvidar del arbitraje.
Ahora, a mí lo que me preocupa, José Ramón, es que de alguna manera predispongas, amenaces. Además, el América es un equipo... A ver, el América es un equipo
peso,
que tiene un impacto
músculo
mediático,
no,
mucho más
tiene
importante.
Músculo, tiene músculo.
Se puede quejar el Veracruz, pero el Veracruz ya no está. Se puede quejar el Necaxa,
el Mazatlán,
se puede quejar el Puebla, el Mazatlán, que no pasa nada.
No pasa nada.
Pero se queja
pero
el América.
Se queja el América.
Y pues, se cimbra todo el fútbol, ¿eh?
Si se queja el América, bueno, Bricio debe poner sus maletas en la puerta de su casa, listo.
Espero que no. Le mandó
porque
copia
Bricio
a Luisa.
Siempre defiende.
Le mandó copia.
Defiende a sus árbitros.
A Mikel Arriola. Le mandó copia a Íñigo Restra. Le mandó copia a todo mundo el señor Baños.
Menos a Bricio.
Por sí. A ver, bueno, iba dirigido a la comisión de disciplinaria y comisión de arbitraje. A ver, ¿el Chelsea es el mejor equipo del mundo, José Ramón? ¿Estaba del Mundial de Clubes para corroborarlo?
No, Chelsea es el campeón del mundo, campeón de la Copa del Mundo, porque campeón del mundo es un torneo más grande. La Copa del Mundo, esa Copa del Mundo que hacen, que FIFA ya la va a desaparecer, que juegan árabes, mexicanos, en fin, con CONCACAF, con CONMEBOL, pero que la han ganado últimamente todos los equipos de la UEFA, en fila, la han ganado, desde Barcelona, tres veces el Madrid, después vienen los equipos ingleses, y desaparecieron los de CONMEBOL inclusive. Me parece que Chelsea es un buen equipo, pero no es el campeón, el mejor equipo del mundo. Los mejores equipos del mundo están repartidos ahí en grupos de la UEFA. Van a aparecer, ahora.
Yo creo que sí es uno de los mejores equipos del mundo, ¿eh? Para mí, campeón
es
europeo.
Uno de los mejores equipos de Inglaterra. De Inglaterra
del
y campeón
mundo,
de Europa.
José Ramón, por
campeón
favor.
De Europa.
Entonces, si eres uno de los mejores equipos
está
de Inglaterra,
lejos,
¿no es uno de los mejores del mundo?
Lejos
de,
en este momento.
¿De quién?
Del City, de Liverpool.
No está lejos, José Ramón.
Tú te has perdido con el Chelsea y con el Paris Saint-Germain últimamente. El Chelsea juega bastante feo. El gol de Lukaku se lo regalaron.
Pero es el campeón europeo, tercer lugar de la Premier League. Está ahora tiene que jugar octavos de final de la Champions League y va a ganar.
Va a ganar. Pero no va a repetir como campeón de Europa. No va a repetir como campeón de Europa. Hay mejores equipos. En Inglaterra hay mejores equipos que el Chelsea. Por lo menos yo conozco a dos que juegan mejor que el Chelsea. El City y el otro es el Liverpool.
Está bien. pero a mí me parece que sí está en el puñado de candidatos a ser el mejor equipo del mundo.
Bueno, y además está el Bayern y está el Madrid. Y
está bien, pero ahí está el Chelsea. Desconocido, está en la conversación.
Es conocido como el París Saint-Germain, claro, no ha ganado nada más que la Liga Francesa, pero bueno.
Y ante una sociedad agobiada por la violencia, por la corrupción, por la trampa, la mentira y la voracidad, un jugador de fútbol fue capaz de enviar desde su trinchera, la cancha de fútbol, un mensaje muy interesante el fin de semana. Luis Montes, el capitán del conjunto de León, aprovechó el domingo en Ciudad Universitaria para hacer del juego limpio una realidad. Con el León urgido por empatar el partido en los últimos minutos, el 10 de León le dijo al árbitro que no debía expulsar al futbolista contrario porque el contacto o la falta no habían sido tan graves. Maravilloso gesto para el que se requiere valor y convicciones. Montes nos ha brindado una verdadera lección que debemos atesorar. En el fútbol no hay que ganar haciéndole daño al rival. Hay que ganar cuidando los valores, el respeto y teniendo la tolerancia en el campo de juego. Me parece un gran mensaje que podríamos aplicar no solamente para el fútbol, sino para el mundo tan complicado que vivimos en la actualidad. Creo que la Liga MX tendría que hacerle un reconocimiento, como ya se lo hizo a Mikel Arriola ayer vía redes sociales, pero tendría que hacerle un reconocimiento importante a Luis Montes y su gran gesto.
Sí, lo del Chapo Montes fue maravilloso, maravilloso. Una felicidad, sí, dentro de un bálsamo dentro del fútbol que se juega en todas partes del mundo, donde hay dureza, violencia, patadas. Lo de Montes, es decir, al árbitro, se equivocó usted, no es roja, me pegó en el brazo. El árbitro de inmediato, que era un novato, metió la roja y sacó la amarilla y adiós, se acabó.
De acuerdo. Bueno, y esta imagen, José Ramón, de ayer en el Super Bowl, Taylor Rapp se comprometió en el mismísimo campo del SoFi Stadium, el profundo del equipo de los Rams. Y ella obviamente bueno, pues, dijo bien, que sí, ¿no?
Lógico, bueno, había mucha gente de por medio. Había muchos, muchos. Estaban espiando a ver qué le decían.